Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras de la Noticia. Hoy es viernes, septiembre 13 del año 2019. Agradeciendo como siempre la sintonía de este su programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También la producción general de Miguel Sánchez. Y bueno, acabadito de llegar, todavía quitándose el polvo del camino, quiero conversar sobre el Festival de Toronto de películas independientes, en donde nuestro querido experto en cine, colega y amigo Alejandro Ríos ha estado cubriendo para esta hora los eventos más importantes. Y bienvenido, Alejandro. ¿Cómo te fue por los Torontos?
Gracias, Cari. Efectivamente, apenas, como dices, sacudiéndome el polvo del camino, adaptándome, por supuesto, a Miami, porque viene uno. Este festival, que es uno de los festivales más importantes del mundo, por lo menos de este lado del mundo, olvídate. Hay cuatro festivales importantes en términos de competencia. Este no tiene competencia, pero le dicen festival de festivales, porque es como un resumen de lo que va a ocurrir en el año. Y muchas de las películas que se presentan aquí, cerca de 300, luego van a competir por los mayores premios. Esto del Oscar es la gran carrera que se desata desde ahora, desde el otoño, cerca del otoño, hasta febrero, que es cuando se entregan los Oscars. Y me sentí realmente tan complacido con una ciudad que se levanta a ver películas. Vi colas desde las 8 de la mañana. Me recordó, lo he dicho en otros lados, me recordó a La Habana, que es una ciudad de cinéfilos.
Sí.
Y me recordó un viaje que hice una vez a Calcuta, donde las personas tenían el mismo fervor por ver películas. O sea, hacían cualquier cosa por ver una buena película. Así que fue realmente una experiencia extraordinaria. Pienso repetirla cada vez que pueda. Y vale la pena, sobre todo para los cinéfilos, vale la pena. De hecho, aquí ahora mismo, en el Teatro Tower, en Miami-Dade College, en octubre, se hace un pequeño festival que antecede al grande de marzo. Se llama Gemas. Y muchas de las películas que se pusieron en Toronto ya empiezan a llegar a Miami, ya empiezan a girar.
Y, caramba, y lo que, qué interesante.
Sí, sí. De hecho, Gems abre el día 10, es un fin de semana del 10 al 13 en el Teatro Tower, legendario Teatro Tower, el año 1926, donde El Exilio veía al principio, tú lo habrás visto, sus películas subtituladas al español. Ese es uno de los recuerdos de este gran teatro, que es una joyita histórica. Pero este festival va a abrir con la película de Almodóvar, de Dolor y Gloria, que le hizo ganar a Antonio Banderas, haciendo el alter ego del director, el premio en Cannes. Así que va a abrir con eso, y muchas de las películas que estuvieron en Toronto, o algunas, digo yo, porque Toronto tiene 300 cerca, algunas van a estar en este festival. Así que y presumo, para nuestros oyentes cubanos, que muchas de las películas de Toronto, por supuesto, van a estar en el Festival Internacional de Cine de La Habana en diciembre. Así que estén al tanto. Sin duda, Almodóvar va a estar. Hay en la película de Almodóvar, entre otras cosas, fascinante, porque es un análisis muy personal, muy abierto, su sensibilidad, su relación con su mamá. Hay una mención bellísima a Cuba, porque él ha viajado varias veces a Cuba. Incluso se vio una vez involucrado en un acto de recogida en una fiesta gay. Sí. Hubo una recogida y yo creo que él estuvo involucrado. Vaya, imagínate las cosas. Creo que sí, mira, creo que fue en la playa, sí. Así que él conoce bien a Cuba, él sabe lo que hay. Nunca ha entrado en combancha con el oficialismo, al contrario, yo siempre creo que siempre ha tenido amigos a nivel de intelectual, de base, de gente que protesta, de gente que critica. Bueno, en fin, no ha ocurrido una de sus actrices predilectas que está en, que es la actriz española
Penélope
Cruz, perdón.
Hizo, me llamó la atención.
Está no solo en esa su película, sino está también en La Red Avispa, la película de Olivera Zayas, que también tuvo su estreno norteamericano en el Festival de Toronto. ¿Qué me decías? ¿Te llamó la atención?
Me llamó la atención no verla a ella dentro de lo que era el casting. Estaban nada más que los varones. Pero ahora vamos a la enjundia de la razón por la cual quería hablar contigo.
Sí, quería hacer esa introducción para hacer un contexto para que los oyentes supieran qué es Toronto. ¿Qué es Toronto?
Exacto. Todos tus reportajes, tanto los tuyos directos como los que se han transmitido a través de Televisión Martí.
Claro.
La película de los espías. Indudablemente quisiera un análisis tuyo. Ya la viste completa.
Sí, cómo no.
Analizaste algunos clips en anteriores oportunidades.
Sí.
Pero también se estrenó una película de Capó que trata sobre la crisis de los balseros.
Es una película...
del año 94.
Sí.
Y quisiera que compartieras...
¿Cómo no?
Con la audiencia de este programa.
Y es importante.
Y los cubanos.
Sí.
Tu criterio, porque tu criterio es cinematográficamente hablando una joya.
Y gracias, Gary.
Y es un criterio estrictamente profesional.
Sí, gracias, Gary. Y es realmente una de las razones por las cuales yo viajé a Toronto, además de disfrutar todo el cine del mundo, es uno, ver hacer de tripas corazón y ver la película de Olivera Zayas sobre la Red Avispa, que dura 2 horas, y otro, estar convencido de que el cine independiente cubano está vivito y coleando, y eso me lo demostró Armando Capó, a quien yo conocía por otros materiales que hemos puesto aquí en pantalla, en Discreta, un documental que se llama La Certeza, otro que se llama Marea. Es un creador muy particular y ha hecho su primera película y logré entrevistarlo. Próximamente vamos a sacar esa entrevista aquí en todos los medios. Se sentó conmigo, conversó conmigo de una sinceridad, de una persona de un gran corazón. Tiene, por supuesto, deseos de que su película se proyecte de alguna manera en Miami. Vamos a ver qué festival lo acoge, quizás el de Miami, quizás Nacho Diac con su cine de arte. Hay ahí unas posibilidades de que él venga a Miami. Y es ese tipo de película. Se desarrolla en Jibara, que es desde donde él es originalmente. Tiene que ver mucho con su experiencia personal. Y es la adolescencia, la alegría de la adolescencia, la incertidumbre de la adolescencia en los tiempos del cólera, para citar a Gabriel García Márquez. Porque es 1994, la terrible crisis de los balseros. Y este niño, este muchacho, es verano, ya van a dejar de hacer, van a empezar a disfrutar las vacaciones. Sin embargo, está ocurriendo algo muy, muy particular en el pueblo, y es que Jibara está haciendo, al igual que lo fue Cojimar, está siendo una de las bases de despedida de la famosa crisis de los balseros. Y él está, por supuesto, inquieto. Por un lado está enamorado de esta niña, de esta muchacha. Por otro, está siendo testigo, una vez más, del desangramiento de ese país, del desbarajuste de ese país, de la represión en ese país, de una manera muy particular. Y tiene un miedo tremendo a que su padre un día se levante y ya su padre no esté. Y de hecho, el padre tiene planes, por supuesto, como tantos otros padres, de separarse de su familia para lograr alguna vez poder vivir con dignidad. Son no solamente la dignidad económica, yo creo que eso está claro, sino la dignidad de poder ser persona, de poder trabajar, de poder avanzar, de que el sistema donde tú te desarrolles te respete. Yo creo que todo eso está ahí de una manera muy subliminal. No es una película que está gritando a los cuatro vientos, no es una película de consignas, pero es una película muy triste. Es una película...
además yo creo que es una película que todo cubano de aquella época, ¿no?, que se lanzó al mar en cualquier cosa que explotara, porque...
Con la incertidumbre de que no ibas a llegar a ningún lugar también.
Y muchos no llegaron a ningún lugar.
Llegaron.
Y yo doy fe de eso porque volé mucho... en este tiempo cubriendo para los bebés de MQ la crisis de los falseros.
Exacto.
Hasta que no pude más porque era un espectáculo dantesco.
Dantesco, exactamente.
Dantesco, verdaderamente dantesco. No quiero recordarlo porque duele en el alma. Ahora bien,
yo creo que él hablando, logró, yo creo que él logró retratar la época y retratar Lola Mores, que es la de Santa y Andrés, la película famosa que está, ella es la actriz de Santa y Andrés, aquí hace de la madre, esos padres tratando de defenderlo. Yo siempre pongo el ejemplo de mis padres, que trataron de simular esta famosa película que se llama La vida es bella, donde el padre trata de que el hijo o la hija, no me acuerdo de qué sexo es, trate de entender que no está en un campo de concentración, porque yo creo que la función de los padres a veces es protegernos al extremo, de hacernos creer que no estamos en el peor de los mundos posibles. Y eso se ve también en la película. Es una película de una gran ternura. O sea, una vez más, no obstante lo que ha dicho lamentablemente a Mauri Pérez de que este cine no existe, el cine independiente no existe. Hay un hecho muy interesante que él me lo dijo en la entrevista, me lo reveló y te lo adelanto. Y es que yo dije, el próximo año son 40 años de Mariel, ahora mismo son 25 de la... ¿Hasta cuándo tú crees, especulando que Cuba va a vivir de crisis en crisis, sin pensar que iba a ocurrir este anuncio de este nuevo periodo especial? Él me dijo, yo tengo un hermano en la frontera. O sea, un hermano de Armando Capó está esperando para cruzar para acá. O sea, su familia también está dividida, su familia también está herida. Así que es un hombre que siente
termina,
en el corazón,
Alejandro.
Un ciclo que no termina, un ciclo,
no,
yo diría un ciclo vicioso.
Sí,
que aquí se puede mencionar que es un ciclo vicioso.
Ahora, vámonos a la película de los espías. Ha habido una gran controversia. E incluso la hermana de Armando Alejandri, en un post en Facebook, dijo que ella no iba a opinar hasta que no la viera.
Sí, yo creo que vale la pena.
Tengo entendido de que va para Nueva York.
Va a estar, el Festival de Cine de Nueva York es un festival boutique pequeño, pero muy importante, muy famoso, y han invitado a este director porque vamos, una vez más, a partir del hecho de que Olivera Zayas es un director importante.
Claro.
Es un director. Y de hecho, solamente dos veces ha entrado en política. Una cuando hizo la película sobre el Chacal, sobre Carlos, que es un asesino venezolano que está, creo que todavía está preso en Francia, si mal no recuerdo. Y ahora, que era una película interesante, incluso salió una serie de la complejidad de un asesino, de un terrorista. Ahí es justo reconocer que hizo una buena película. Luego otras, que son muy buenas, pero luego yo creo que aquí ha tropezado realmente con un error craso. Y es, uno, guiarse por un libro del investigador brasileño Fernando Moraes. Y valga la pena esta aclaración. Valga la pena esta aclaración. En Facebook o en los medios sociales uno entra y busca Fernando Moraes y Fidel Castro y sale este señor junto con Lula da Silva entregándole un ejemplar del libro al dictador cubano en su vejez. Ya le quedaban creo que pocos meses o pocos años de vida. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Si ese libro fue aceptado por el dictador, nadie le puede entregar un libro que sus adláteres no hayan analizado, no hayan pasado por sus filtros, para no disgustarlo. Y Lula igual.
No se lo da, si no está en sintonía con la conducta,
o sea,
aprobatoria del dictador Fidel.
O sea, hay una complicidad, hay una agenda. Y luego Rodrigo Tejeira, que es el productor de esta película, que es brasileño, hay una conexión brasileña bastante curiosa, y creo que la gente no lo ha analizado. Tejeira es el que llama a Olivera Zayas y le dice, tengo un libro bueno, como un thriller político. Sin embargo, el día que él se para ahí en el estreno, en Toronto, lo primero que aclara, por cierto, valga aclarar, que no aceptaron preguntas del público. No aceptaron preguntas del público. Pero él aclara, no quiero que llamen más a mi película un thriller político. Quiero que la llamen un thriller histórico contemporáneo, un drama de amor. O sea, está tratando, por supuesto, de quitarse la culpa de arriba, pero ya no tiene remedio. Incluso la versión que él va a poner en Nueva York, y esto es algo que no ocurre con mucha frecuencia, yo he consultado varios especialistas, y los directores no suelen reeditar completamente sus películas. Eso no ocurre. Y este señor lo dijo, va a reeditar las 2 horas de película, dice él que para no herir sensibilidades. Es muy extraño que él pueda cambiar la narrativa de la película, donde por supuesto las personalidades del exilio salen totalmente denostativas, mientras los espías son humanizados y son analizados de cerca. Es una estrategia de cualquier director. Si usted derriba los aviones de manos al rescate, donde iban entre otros jóvenes cubanoamericanos, no cubanoamericanos, jóvenes americanos de origen cubano.
Menos uno que era Pablito.
Bueno, pero te quiero decir.
Y si, Pablito justamente fue balsero recogido por manos al rescate.
Si usted hace eso.
Y su agradecimiento fue convertirse en voluntario.
Exacto. Pero si usted hace eso como un director de cine y no se ocupa de esa historia y no ni si refleja cómo vivían esos muchachos, quiénes eran, usted está faltando a la verdad. O está eliminando una parte de esa verdad porque le conviene. Es una película estéticamente aburrida, caóticamente contada. Pienso que para un público extranjero, un público no cubano, no creo que entiendan muchas cosas de las que están ocurriendo porque está mal narrada. Sin embargo, a mí me deprimió mucho, mucho. Yo estaba allí y me deprimió mucho el aplauso del público presente. Y una vez más, todos los fellow travelers, o sea, las personas que viajan con la supuesta revolución cubana, ahí estaban otra vez aplaudiendo algo que no conocen, algo que no han sufrido y que realmente es una pena, realmente que le estén dando un espaldarazo cuando ni la crítica se lo dio. Pero el público allí de Toronto fue bastante feliz con lo que dijeron ellos. Y ellos también se reían, y eso me pareció penoso, se reían cuando hablaban, cuando el director empezó a hablar de las dificultades que tuvieron durante las filmaciones en Cuba, de la escasez, de la indigencia. Me daba pena que la gente se riera de los chistes a costa de un país en crisis. Yo creo que en otro caso, si hubieran sido judíos, si hubieran sido de otra etnia, yo no creo que se hubieran atrevido a hacerlo, pero bueno. Como dicen, nadie escuchaba con respecto a los cubanos, es una pena.
Hay mucha indolencia por parte de muchas personas, precisamente porque este régimen, y tú lo sabes mejor que yo, ha gastado recursos multimillonarios en crear una imagen alrededor del terror que han desatado en Cuba.
¿Cómo no?
Ahora bien, dentro de la película, en algún momento se menciona a los 14 otros implicados en la red avispa.
No, apenas eso no. Él se concentra estratégicamente en tres.
En el gran jurado fueron presentados, claro, todos, y hubo alrededor menos 5. El resto hizo tratado con la fiscalía, hablaron, algunos cumplieron pena y luego pasaron a un plan de testigo protegido.
Ajá.
Eso no se habla tampoco.
No, eso apenas yo creo que hay una referencia.
Entonces, definitivamente,
en texto,
es un thriller político.
Sí, es un thriller político manipulado, con agenda. Siempre he dicho, y esto lo digo y lo repito aquí, lo dije en el reportaje, y porque yo sé que los que nos están escuchando en Cuba saben a qué me refiero. Es increíble que un director, un intelectual de esa categoría, se limite a hacer un bodrio que me recuerda mucho a telenovelas como En silencio ha tenido que ser, en un caso, y Julito el pescador el otro. Son bodrios insufribles. Bueno, ese director ha logrado inconscientemente o conscientemente imitar aquella tontería que era un canto a los espías. Los espías en el mundo, y lo saben todos los especialistas, no son héroes nunca. Si lo son, es oculto.
Ni tienen patria.
Exacto, no tienen patria. Eso es el hecho de ser espía. Pero este cuento de querer hacerlo héroes y luego darle, con la excepción de Rock, que se ha vuelto
verdad,
un alcohólico, darle responsabilidades, darle trabajo en el gobierno, es algo solamente de una dictadura.
Y faltaron a la realidad, porque en la historia hay un lado bueno y un lado malo, y tenemos que aceptar ambos lados. Pero tristemente, para él y para el elenco y para los que aplaudieron la película, el audio de los pilotos, los hermanos Pérez,
sí,
creo que ha sido oído en el mundo entero. Y cuando tú oyes ese audio, tú te das cuenta de la capacidad de horror que puede caber en el alma de personas que con malas palabras se alegran de haber derribado una avioneta y dos avionetas.
Sí. Déjame decirte eso,
la
película reproduce el audio. La película reproduce el audio. Y es por lo cual, quizás, pienso yo, estoy especulando, e incluso cuando el que da la orden es alguien que parece Raúl, que se parece a Raúl Castro.
Claro.
Es alguien que, además, fue el que dio la orden. Se parece a Raúl Castro, dos veces da la orden y dos veces se oyen esas malas palabras y ese horror con respecto a unos aviones indefensos, pequeños, con unos cohetazos. Y aún así aplaudieron, porque es la manera que está contada la película. Pero lo que quiero decir que quizás eso y otros hechos impiden que la película sea puesta en Cuba. La gran prueba está de su fracaso. La gran prueba de su fracaso se manifestará si el director del Festival de La Habana, que estaba allí, que yo lo vi allí sentado, si el director del Festival de La Habana logra llevar la película a La Habana y que pasen todos los filtros y todas las censuras gubernamentales. Habría que ver. Si fracasa ahí, o sea, apaga y vamos. Definitivamente es una película que no va a ir a ningún lado. Porque para lo cual fue hecho, no le va a servir tampoco.
Definitivamente te doy las gracias.
Gracias a ti.
Alejandro Río, eres un experto. No estamos hablando ni criticando políticamente una película. Estamos hablando la falta de realidad que ha habido y de humanidad en una película que ha dejado una huella imborrable en el alma de la nación cubana, dentro y fuera de la misma. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Cari. Como
gracias, estaré siguiendo todos y cada uno de tus comentarios y de en lo que pueda devenir cuando se presente próximamente en Nueva York esta película, y vamos a ver qué reacciones hay ante la misma.
Gracias, Cari.
Me voy a una pausa y regreso con mucho más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la intérprete catalana Rosalía. Y el flashback se viste de sumamente porque recordamos un éxito de una de las bandas más importantes del rock de los 80, Guns N' Roses.
I'm Axl Rose and I'm Slash of Guns N' Roses.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Intervención.
Con la Revolución Musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que ya están de regreso en Tras la Noticia para hoy, viernes, septiembre 13 del año 2019. Y desde luego seguimos en Tras la Noticia y vamos a analizar una que me ha llamado mucho la atención. Y no vamos a hacerlo hablando solamente del tópico económico de esta crisis coyuntural, es una palabrita nueva creada por el que está al frente de la tiranía castrista, Díaz-Canel. Vamos a conversar con Julio Schilling, director fundador del tanque de pensamientos políticos Patria de Martí, escritor y politólogo, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy.
Encantado, querida Cari, de estar contigo, como siempre.
Sabemos que indudablemente el miércoles las noticias fueron terribles para el pueblo de Cuba, que ya venía oliendo lo que se venía encima. Pero hay algo que quiero comentar contigo, Julio. Yo soy una mujer que no tengo miedo a decir mis criterios. En los peores momentos, en los más terribles momentos, cuando el que era dictador de Cuba, Fidel Castro, se iba a dirigir a la nación para dar una mala noticia, para decir que había que apretarse el cinturón, que no se habían cumplido las metas, lo hacía poniéndose él como víctima, poniendo al pueblo cubano como víctima del imperialismo yanqui, del bloqueo, de las acciones en contra del régimen. Este señor está hoy al frente del régimen. Ayer, y gracias a la tecnología, se vio cómo montaba en su Mercedes-Benz de casa a palacio. Y por el camino vio el transporte público abarrotado, creado por una crisis de mal manejo de la economía, de corrupción y de abuso de poder al cual él pertenece. Y su comentario fue: ahora hay que ir más apretaditos. Entonces, caramba, o le falta psicología, o quiere hacerse el más prepotente, o es el hombre equivocado para lo que Raúl Castro quiere llevar adelante. No sé si a él le quedan pocas horas, si se perdió el Canel o Chanel donde él estaba hablando, pero me gustaría un análisis tuyo de hasta cierto punto, tan gordito, bien vestido, mostrando un rostro que no es el de un gobernante, que le dice a su pueblo que producto de un bloqueo, un embargo, o de la crisis, o de las medidas punitivas, económicas, del eterno enemigo, el imperio. No, verdaderamente su sonrisa mostraba como un cierto placer de que estaba dando una muy mala noticia. Dame tu impresión.
Cari, mira, tú has hecho una observación muy, muy, muy aguda y muy radiográfica de un fenómeno que es complejo y es a la misma vez un caso de libro de texto. Uno de las figuras más importantes en las ciencias sociales, Max Weber, precisamente, elaboró teorías serias sobre fenómenos como el Castro comunista, donde hay el traspaso, la necesidad para perdurar de traspasar la noción de autoridad de una figura carismática, y digo carismática entendiendo que figuras perversas y siniestras pues también pueden caer bajo esa categoría, y de traspasar esa noción de autoridad a una institución, o más difícil aún, a otra persona. Entonces, una persona como Díaz-Canel, criado, mimado bajo un sistema dictatorial que lo que premia es la sumisión, no el mérito, no la calificación intelectual o su capacidad de estadista. Entonces, es normal suponer que, llegado ya a ese puesto, en otras palabras, pudo, después de una lucha canibalista, podemos decir, dentro de toda esa esfera inmensa de gran sumisión a los dos o tres que son los que toman las decisiones clave en el modelo dictatorial cubano, pues resultar ser el escogido para ser el peón, el comandante en peón, en otras palabras, ser el rostro que sus jefes han determinado utilizar para intentar de blanquear todo el pasado horrible y presentar un nuevo fenómeno de que ya los Castro son cosas del
pasado. Pero Julio, decir muerto de la risa, que ahora hay que ir apretaditos. Vamos, caramba, cuando tú estás montado en un Mercedes-Benz, estás bien vestido, sales de tu casa, es como que es una burla, es como que...
Totalmente.
Que este hombre siente un desprecio muy grande por sus coterráneos, por sus nacionales, por los cubanos, y ha mentido rotundamente porque dice que hizo un sondeo de opinión donde hubo una comprensión muy grande, y nosotros hemos visto infinidad de videos. Díaz-Canel se le olvida, señor Díaz-Canel, que hoy por hoy existen las redes sociales, que por cierto, Twitter le interrumpió sus cuentas porque se dieron cuenta al mismo tiempo de que estaban siendo manipuladas como para crear expectativas ante lo que hablaban todos ellos. Pero, señor, que usted me diga a mí, cuando se han recibido videos de cubanos, cuando han habido periodistas independientes como Palenque Visión haciendo un estado de opinión donde, sin que se hable mal del régimen, se dice que es insoportable, que llevan horas esperando un transporte, y que usted sea el que se pare y diga con ese rostro tan feliz, que hay entusiasmo entre los jóvenes con el llamado a la austeridad, a mí me parece que ya la burla trascendió a lo macabro.
No, fíjate, Cari, hay esto se puede entender porque realmente hay un enorme, una realidad que es el trasfondo que sustenta todo esto. Fidel Castro fue un tirano sanguinario, sin lugar a duda, pero sí tenía una capacidad persuasiva mucho más superior a la de Díaz-Canel. También tenía un mecanismo de terror que realmente, pues, con su imagen iba y lo seguía. Pero la visita del presidente Obama con Raúl Castro al lado, todas las expectativas de todos esos que elevaron en el acercamiento a los Estados Unidos como un nuevo principio, se dieron cuenta que en vez de un nuevo principio, realmente se ha sido un retroceso y un daño a la causa de la democracia y la libertad en Cuba extraordinaria. Las expectativas de esa sociedad civil que iba de alguna forma a surgir y que hemos visto todo lo contrario, que ha retrocedido los pocos espacios económicos, ya, y es donde estoy llegando, el argumento, la mentira disfrazada de un mecanismo de racionalización bien elaborado, ya no queda quien se lo crea. O sea, ya no queda en Cuba ni los fanáticos más iracundos van a creer esa noción. Entonces, tenemos una persona que es un político de tercera categoría, figurativamente a la cabeza de un país, y por supuesto que no tiene margen cuando con un celular lo pueden filmar en un momento inoportuno, porque hay que también tener en cuenta esto. Fidel Castro tuvo el beneficio de no vivir en una era tecnológica donde se le podría grabar bastante, se le tomó cuando se cayó aquella vez después del discurso, y todos sabemos el daño a su imagen que eso hizo. Entonces, pues en esta era, una figura que pretende hacer papel de estar al lado del pueblo y toda esa retórica vacía y ofensiva porque discrepa con la realidad, pues se queda desnudo. Y de nuevo, no podemos perder de vista que es un político de tercera que no reúne la capacitación mínima para dirigir un país que estuviera en democracia, tal vez el concejal de un pueblo pequeño, y de ahí no pasaría.
Saludos amigos, les habla Cari Roque. Estamos interrumpiendo nuestra programación de Traer la Noticia porque tenemos en nuestros estudios al director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, acompañado de una importante delegación de Washington. Adelante, Tomás, bienvenido.
Muchas gracias, Cari, gracias a los oyentes de Tras la Noticia. Tenemos el honor de recibir aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí a la asistente secretaria de Estado de los Estados Unidos de América para Asuntos Hemisféricos, Cari Filippetti. La secretaria Filippetti ha tenido un rol sumamente importante como asesora de la embajadora ya retirada de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Nikki Hale, y ahora está encargada de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela y Cuba. En sus funciones, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Hemisféricos atiende específicamente la política exterior de los Estados Unidos, como decíamos, hacia Cuba y Venezuela. Y con ese propósito aceptó una invitación para visitar estos estudios. Nuestro director de noticias, Jorge Jáuregui, ha hecho una entrevista a fondo con la alta funcionaria de los Estados Unidos, y yo les prometo a ustedes que será impactante cuando en las próximas horas y en los próximos días ustedes escuchen lo que tiene que decir esta funcionaria de la política exterior de los Estados Unidos, específicamente sobre Cuba y específicamente sobre Venezuela, la política actual y la política futura. La tenemos, Cari, aquí en los estudios en vivo. Son las 3:45 de la tarde hora de Miami, hora de La Habana, y la tenemos en vivo aquí para pedirle que se dirija al pueblo de Cuba, teniendo en cuenta que ya ella ha delineado la política y que vamos a estar ofreciendo. Madam Secretary, thank you very much for visiting the Office of Cuba Broadcasting. Thank you for agreeing to a such important interview and those extraordinary comments and information that you have provided for us to deliver to the people of Cuba. We are live now in Radio Martí, and we just, although we know that you're pretty busy, we ask you just to say hello to the people of Cuba and send them a message on behalf of the United States of America.
Great. Well, thank you so much. It is such an honor to be here. And of course, I'm quickly going back to D.C. But before I did, I really wanted to make sure that we stopped here and spoke to you and your audiences to make sure they understood what our policies are and what our commitments are. The United States is thrilled by the opportunity to be speaking with the Cuban people. We want to make it clear that we are here with you and for you, hand in hand, that we are going to continue to fight with you for your freedoms, that we do not take it for granted what you are going through, and we will continue to do everything we can to support you and to promote your fundamental freedoms. We're going. Yes.
Ella está diciendo, la secretaria adjunta de Estado, que se siente honrada en estar aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí, que antes de regresar a Washington quería venir aquí a esta oficina, a este estudio, para decirle al pueblo de Cuba que estamos con ustedes, que estamos junto a ustedes en defensa de las libertades individuales, de los derechos humanos, de la libertad, y que Estados Unidos tiene la misión y la política de continuar pues avanzando el tema de la democracia, la libertad en Cuba y para el pueblo de Cuba, que estamos con el pueblo de Cuba, que estamos a favor del pueblo de Cuba.
This is a new day for the Cuban people, for the Venezuelan people. The United States is committed to all of you, and we are going to be standing with you when we see a democratic transition, and we're looking forward to being your closest partners once that happens. And we thank you for everything that you've done to draw attention to the abuses of power that you've seen in your countries.
Ella termina diciendo de que le agradece al pueblo de Cuba la labor que han hecho para llamar la atención a la violación de los derechos humanos en su país, que están junto al pueblo de Cuba, que van a seguir de la mano con el pueblo de Cuba para que Cuba pueda unirse a los países libres y democráticos. Thank you very much.
Thank you.
Madam Secretary, acaban de escuchar a la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Hemisféricos, Carrie Filippetti, quien además tiene la asignación especial por parte del secretario de Estado de Estados Unidos de atender la política de Venezuela y Cuba dentro de la esfera del Departamento de Estado. La entrevista completa se va a poder escuchar en las próximas horas. Ustedes conocerán de cómo podrán escuchar en nuestras plataformas de radio, televisión, digital, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, las importantes declaraciones que ha hecho sobre la política exterior en esta entrevista exclusiva realizada por nuestro director de noticias, Jorge Jáuregui. Cari, muchísimas gracias. Gracias. The lady that is running the program, her name is Cari, no Cari. Caridad, Caridad Roque. By the way, a former political prisoner. This the host of this program, which is on the phone right now, I want to say, I think it's important. She was a very famous actor in Cuba, very young. She was arrested and was one of the Cubans, women that were in prison for more than 10, 15 years. And now she is a host of this radio show. So, gracias, Cari.
Muchísimas gracias, Tomás Regalado, nuestro director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Gracias por sus palabras. Gracias a nuestra distinguida invitada. Y reitero, no se pierdan la entrevista completa por parte del director de noticias, el señor Jáuregui. Y ahora, después de este breve informativo con el director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, pues pasamos a continuar nuestro programa Tras la Noticia.
Y las personas delante del autobús que trataban de entrar en una forma de concentración tremenda, y el chofer tenía las puertas cerradas porque estaba pensando, cuando abro las puertas me van a romper el ómnibus por la cantidad de gente y la forma tan estrepitosa que estaban tratando de entrar al ómnibus. Esto parece como si fuera una selva, algo salvaje. Así sucede cuando hay una cola, cuando hay problemas con los abastecimientos, como ahora en estos momentos que no hay ni jabón en las tiendas. O sea que la verdad, el país se ha convertido en una verdadera crisis, y él no le quiere llamar periodo especial, pero creo que, como siempre usan frase rebuscada, le podríamos bautizar como tiempo coyuntural.
Sí, no me explico. La coyuntura de él, con su sonrisa diáfana, y sobre todo diciendo que los jóvenes estaban muy entusiasmados con el llamado a la austeridad y la solidaridad, ha sido tremenda. Cuando hemos visto reportajes sacados de Cuba, donde la gente, sin necesidad de hablar de el gobierno, están hablando de la crisis del transporte. Cuando ahora hay para ir para Santiago de Cuba una sola salida al día. Cuando se ve y se perfila que esta crisis, indudablemente, que tiene su rebote, la falta de petróleo que está enviando Venezuela, pues indudablemente encarecerá los productos, los pocos que haya, y demorará muchísimo más el transporte tanto de insumos como de seres humanos. Y te voy a hablar con toda honestidad, Marta, como siempre hago. Cuando el dictador Fidel Castro, que fue un dictador cruel e inhumano, creador de todo este proyecto perverso para su conveniencia, se paraba en una tribuna para dar una mala noticia al pueblo cubano, se ponía primero él como víctima y ponía al pueblo cubano como víctima del imperialismo yanqui. Pero jamás mostró una sonrisa, nunca mostró una indiferencia, nunca mostró, aunque lo sintiera, un desprecio por el pueblo cubano, al cual sabíamos que despreciaba. Pero que este señor, entre risas, ayer, después de haber salido de su casa en un Mercedes, dijera que no había optimismo, que había que ir más apretadito, pero que había que mostrar optimismo ante la falta de transporte, yo no sé cómo calificarlo. Coyunturalmente, no encuentro una palabra en el diccionario. ¿Qué opina?
Mira, él está hablando en estos momentos de la falta de transporte, pero si esta situación sigue, en los próximos días hablará de otros problemas, porque indiscutiblemente va a haber paralización de un montón de inversiones, va a haber paralización de la recogida de producciones. Por ejemplo, dice que van a garantizar la recogida de huevos, pero cuando tú te percatas de las distancias que hay entre una granja de gallinas ponedoras y otra, te vas a dar cuenta de que se necesita bastante combustible y que los camiones utilizan precisamente diésel para poder hacer esta recogida de huevos y además de eso, después la repartición a los distintos establecimientos minoristas. Por consiguiente, te puedo decir que en la medida que pasen los días, y si mañana no llega a entrar el famoso barco del día 14, bueno, pues entonces vamos a ver otras situaciones más graves todavía y que no se están hablando de ellas en estos momentos, porque ellos lo que están haciendo es racionando la forma de decir las cosas, poco a poco. Yo creo que en Cuba hay dicho sobre esto un poco grosero, pero bueno, es la forma suave de ir diciendo cada una de estas cosas para que la gente no tenga que asimilarla de una sola vez.
Pues bueno, Marta Beatriz, estaremos nuevamente contactándote para ir en el día a día a ver si llega el barco, si se cumplen las expectativas, a ver si en la próxima comparecencia, pues entonces sencillamente vemos un pueblo mucho más feliz y vemos también un Díaz-Canel mucho más sonriente, diciéndole al pueblo de Cuba que se van a empezar a comer un cable. Gracias, Marta. Muchas gracias por tu presencia en Tras la Noticia.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, y así de esta forma me despido en el día de hoy. Hasta el lunes, si Dios quiere, que regresamos con más. Y no se pierdan, Mujeres de Cuba, el sábado y el domingo, de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.